Y acá con Javier, ayer uno, desde aquel el día uno con relación a la situación sanitaria, con relación al COVID, uno sigue permanentemente el informe de salud pública. Y ayer era para agarrarse la cabeza con 601 personas en terapia intensiva, doctor.
Así es, Carlos, pero lo desesperante no tiene que ser realmente lo UTI, sino
los contagiados.
Positivo también, sí.
No, no, no.
Esta semana llegamos al 50% de los test que fueron positivos.
Claro, porque si uno tiene en cuenta, doctor, nosotros hacíamos un cálculo con Javier ayer, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 15.000 personas contagiadas.
Así mismo.
Y el tema es que nuestra capacidad de terapia está ahí, al borde, al límite.
Y sí, eso es lo preocupante también en este contexto. Estamos sobrepasados de pedidos de pacientes. Ayer a la tarde, el corte que nos pasó la gente del SEM era de 186 pedidos para terapia intensiva, 78 reiterados, 108 pedidos nuevos. Y es difícil darle respuesta a tanta gente.
Doctor, hoy a tu cierre, a tu corte de ayer, ¿cuántas personas están esperando terapia?
186 personas, Javier. 186 son los que están esperando. 78 pedidos reiterados y 108 pedidos nuevos.
Uh-huh. O sea, disminuyó con respecto, ¿te acordás, doctor Ángel? Nos dijiste 203 una de estas veces que hablamos.
Sí, pero fluctúa en ese rango, en esa cifra, Javier. Está fluctuando entre 160, 180, a veces llegamos a 200 incluso. Y pero ese es el número promedio, por así decirlo.
Ya, entiendo. Doctor, y nosotros estamos, yo tengo entendido que tienen unas proyecciones. Cantidad de casos confirmados o activos, la proyección te da que un porcentaje determinado necesariamente va a necesitar terapia en algún momento. Nuestras cifras de contagios, ¿estamos en lo normal de acuerdo a la demanda de terapia o no?
Y en realidad que la cifra a nivel Latinoamérica y a nivel mundial habla de entre el 3 al 5% de todos los positivos que van a requerir de terapia intensiva. Y nosotros, sin embargo, tenemos entre un 1 y 1.5% aproximadamente.
Uh-huh. O sea que tenemos todavía, nos queda todavía margen en otros términos.
No, o sea, eso es el requerimiento de terapia intensiva como tal, ¿verdad? Está siendo bueno con nosotros el virus, es lo que nos está diciendo este número.
Exacto, eso. Pero, ¿y nuestra red? ¿Toda la red hospitalaria ya sumado públicos con privados? Se constituye,
aproximadamente.
¿Estamos alcanzando a cubrir ese 1.5 de incidencia?
Aún no, y por eso tenemos estos pedidos pendientes, Javier. Por eso hay gente que está esperando para ingresar a terapia intensiva, si no ya iban a estar ellos dentro del sistema de terapia intensiva ya.
¿Cuánto es ahora nuestra capacidad de cobertura, doctor?
El sistema de salud integrado tiene 735 camas. No todas esas camas están destinadas exclusivamente a COVID. Ahí hay 106 camas que son para pacientes neonatales, y hay cerca de 90 camas que son para pacientes pediátricos. Y el resto se vuelve a dividir otra vez entre camas polivalentes para el resto de las patologías y camas que son para COVID, que son cerca de 480 en el sector público.
Integral.
El sector privado tiene, sí. El sector privado nos contrató hasta ahora un total de 116 camas a través de los convenios que tenemos activos. Pero el sector privado también tiene sus propias camas de terapia intensiva que está también en crecimiento en los últimos meses para sus asegurados, ¿verdad? Para la parte privada de ellos.
¿Ellos crecieron también en números, doctor? Porque recuerdo que originalmente sí. Era 60, después subió a 90 y ahora ya 116. ¿O se sumaron nada más sanatorios que tenían cama al convenio?
Se sumaron más sanatorios con convenio.
Ah.
No sumaron más sanatorios al convenio.
No es que amplió
también
la cantidad de camas.
También crecieron por su parte algunos de los sanatorios, no todos. No sé si puedo dar algún nombre de algún. En San Lorenzo está el Hospital Universitario de San Lorenzo, por ejemplo. Es un grupo empresarial importante. Este sanatorio, cuando firmó el convenio en septiembre del año pasado, nos contrató a nosotros 6 camas de terapia intensiva. Al día de hoy, este sanatorio tiene en total 32 camas para terapia intensiva, de las cuales 16 son las que están contratadas ahora en nuestro convenio. Entonces, sí hubo un crecimiento para nosotros, entre comillas nosotros, entiéndase el Ministerio de Salud, y para su propio seguro.
O sea, que de 6 pasaron a 32.
Así mismo, así mismo.
Y de las 32, 16 son para salud.
Así mismo, para el Ministerio de Salud.
¿Y un sanatorio puede decir, no, yo no quiero tener acuerdo con Salud Pública?
Sí, puede decir, sí. De hecho, que firmar un contrato implica voluntad de ambas partes, realmente. Hay sanatorios que reservan sus camas para sus propios asegurados. ¿Dónde va a haber el problema en ese contexto? Y en esta ley 6725, que le habilita al Ministerio de Salud a pagar los costos de internación de todos los pacientes en terapia intensiva. La limitante de esta ley es justamente la firma de un contrato con el sanatorio privado para que ese sanatorio pueda tener un vínculo que le permita cobrar el cheque, así hablando mal y pronto.
Uh-huh. Doctor Ángel, voy a ir a un ejemplo particular y ahí usted me describe el procedimiento y lo que están encontrando que podría ser una desventaja para la aplicación del beneficio. Carlos Báez es el dueño del sanatorio La Unión. Y yo tengo a un familiar ahora mismo que necesita entrar a terapia intensiva.
Sí.
Pero Carlos Báez me dice, ¿sabes qué, Javier? Tenés que depositarme 50 millones de guaraníes si querés que yo le lleve a tu paciente a terapia. Y sí, yo le digo, sí, está bien, Carlos, pero yo voy a hacer los trámites para que el Salud Ministerio Pública de Salud me cubra el beneficio basado en la ley. No, igual, si quiere entrar y hacer esta garantía y después sale lo del Ministerio de Salud.
¿Qué hacemos? Ya tenemos ese inconveniente con algunos sanatorios, Javier. De hecho, que eso es terreno más bien jurídico antes de que sea terreno de mi dirección en realidad, porque nosotros, al hacer la verificación de los datos y preguntarle al sanatorio por ese paciente, el sanatorio nos va a decir, no, este señor está en la urgencia, no está en terapia intensiva. Y ahí nosotros no podemos notificarle al sanatorio que el paciente ya se encuentra bajo los beneficios de esa ley, porque la ley cubre recién a partir de terapia intensiva. Entonces, es un vacío legal, por así decir, que ya está bajo el arbitrio de la Dirección General de Asesoría Jurídica acá en el Ministerio de Salud, a fin de dictaminar y de emitir un parecer al respecto. Uh-huh. Ya tuvimos esa situación.
Bueno, supongamos, entonces yo le deposito a Carlos Báez al sanatorio La Unión los 50 uh-huh. millones y automáticamente mi familiar va. A sí. partir de esa, yo comienzo ahí a hacer los trámites para que me cubra el arancel cero. ¿Cuántos días, cuánto tiempo pasa de eso, doctor?
Desde el momento que entra el correo electrónico a la dirección que está establecida en el flyer, tarda aproximadamente 48 horas entre la verificación de los datos del paciente y la notificación que tiene que recibir tanto el sanatorio, La Unión, como el familiar del paciente que presentó esa nota.
Y ese 48 horas hasta que salga la autorización, ¿quién asume esos costos?
Y de hecho que la nota, o sea, la notificación habla luego de que los costos son asumidos por el Ministerio de Salud desde el ingreso del paciente a terapia intensiva.
Ah, en teoría los sanatorios no deberían pedir ese 50 millones, doctor Ángel.
En teoría.
Ya.
Por eso estamos esperando el arbitrio de la gente de la Dirección General de Asesoría Jurídica en este momento.
Entiendo correctamente.
Si es que hace falta alguna adenda al contrato o alguna reglamentación complementaria para la ley para poder evitar esa clase de situación.
Como dijo usted, terreno de asesoría jurídica. Doctor, sí. ¿Qué cosas no cubre esta modalidad de arancel cero para terapia intensiva?
La ley 6725 cubre todos los procedimientos que se realice el paciente en terapia intensiva, incluyendo alguna cirugía. Incluye todos los medicamentos de uso habitual en terapia intensiva, excepto el Remdesivir, que todavía no estamos pudiendo incluirle en el listado de insumos y medicamentos esenciales del ministerio, excepto el Tocilizumab, que tampoco estamos pudiendo incluirle todavía, el Baricitinib, el Favipiravir, porque tienen una evidencia que no es muy tangible a la hora de ver resultados en relación al COVID.
O sea que en terapia ya no es efectiva la medicación, este fármaco ya no voy a decir, no sirve más en terapia, no hace efecto.
El Remdesivir por lo menos no. El Tocilizumab, estamos revisando la literatura para ver si es lo suficientemente consistente para poder apoyar su uso dentro de UTI. Lo estamos estudiando todavía.
¿Y el Favipiravir?
El Favipiravir no. El Favipiravir también es un antiviral y al momento que el paciente llegó a UTI ya no se especifica.
¿Tampoco el Baricitinib?
El Baricitinib tiene una indicación muy limitada. El Baricitinib se utiliza como alternativa a los corticoides en aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación a recibir estos corticoides solamente. O sea, es muy limitado el grupo en el cual se puede utilizar efectivamente el Baricitinib.
Le decía yo acá a Carlos, interesante es esto porque al final de cuentas es una especie de autocontrol sobre para respetar la literatura científica, porque el médico que eventualmente le diga, no, vamos a darle acá el Remdesivir a este paciente que está en terapia intensiva, ya se sabe que no va a cubrir, así que el sanatorio no le va a dar, no va a permitir luego que se le suministre.
O tal vez el sanatorio permita, porque eso le va a facturar al paciente, porque eso no le puede facturar al ministerio.
Claro.
Existe, hay todo, hay una señora, dice el dicho, ¿no?
Claro, entonces, no, lo que digo nomás es que si vamos a acoger, si todos nos acogemos al beneficio que tiene esta ley, va a ser como un freno un poco a los sanatorios en caso que quieran suministrarte.
Sí, en caso que quieran administrar de forma indiscriminada este medicamento, ¿verdad?
Exacto, porque sí, ya sabemos que entre el quinto y el octavo día nomás hace efecto el Remdesivir.
Ah, sí mismo, ¿verdad? Así mismo.
Interesante es lo que lo que podría ocurrir con, o sea, lo que ya está ocurriendo luego. Ya corre por cuenta del sanatorio si le quiere suministrar el Remdesivir, pero no, el ministerio no le va a pagar.
¿Y el familiar? El familiar tiene que saber también que sí. El ministerio no le va a pagar.
Exacto.
De hecho, que si existe algún paciente que tiene la indicación precisa de recibir Remdesivir dentro de su internación en sala, por ejemplo, eso tampoco puede ser asumido por ese mismo motivo por el Ministerio de Salud, y es el familiar el que tiene que firmar un consentimiento informado al no ser un fármaco autorizado, por así decirlo, dentro del protocolo del tratamiento del Ministerio de Salud.
Y eso no lo sé.
Bajo consentimiento del familiar.
No se le carga a Salud Pública, se le va a terminar cargando después al familiar, al paciente.
Así mismo. Por eso tenemos esas dos caras de la moneda. O no le va a querer administrar el sanatorio, o le va a querer administrar para cobrarle al familiar.
Pero el familiar,
porque parte del negocio de los sanatorios está también en la ganancia que ellos reciben del uso de los medicamentos.
Claro, ¿qué pasa si le dicen al familiar, mira, si querés salvarle, esto es fundamental para mejorar la situación de tu familiar, vos haces cualquier cosa?
Claro, por eso nosotros también tratamos de difundir la información del tiempo y del periodo de uso de estos medicamentos, para que de alguna u otra forma llegue la información a los familiares para evitar que caigan en esta clase de cosas.
Qué interesantísimo.
Sí. Nuestros pacientes, los pacientes que están incluidos en el convenio, reciben la visita de auditores médicos de acá de la Dirección de Terapia Intensiva, que van controlando la evolución de los pacientes y van viendo la correspondencia entre el diagnóstico que tiene el paciente, los días de evolución de la enfermedad y el tratamiento que está recibiendo.
¿Y quién maneja?
O sea, eso es producto de control también nuestro.
¿Y se tienen así registros del Remdesivir, por ejemplo, que fue proporcionado a algún paciente y que ustedes no autorizaron? ¿Se sabe ya de eso o no?
Hasta ahora todavía no tenemos ningún registro, pero así como te digo, la administración del Remdesivir es bajo consentimiento de la familia. Exacto. Y es que existe la indicación pertinente.
Claro, eso es categórico. El sanatorio tiene que saber y los familiares tienen que saber que eso no va a pagar Salud Pública.
Así mismo.
Pero el sanatorio también le tiene que avisar al familiar del paciente que le van a suministrar para ver si el familiar puede pagar.
Así mismo. De hecho, que el familiar debe de consentir a la hora de la administración de ese medicamento.
Doctor, usted hace rato nos dijo, lleva un tiempo de 48 horas el análisis. Tengo entendido que como entre 3 y 4 de la tarde hacen ustedes el corte para emitir las autorizaciones de que sí cubre la ley el costo de internación. Dentro, ¿hay casos en los que no se ajustó la cobertura, doctor? En otros términos, ¿hay casos en los que ustedes dijeron estos costos no vamos a poder asumir?
Y hay casos que son notificados de forma negativa, Javier, en el contexto de la ley 6725. Hay algunos familiares que solicitaron los beneficios de esta ley, pero el paciente, por ejemplo, era un paciente ambulatorio, que fue a consulta, que se hizo algunos estudios médicos, que el sanatorio le facturó esos estudios médicos, pero que después fue a la casa de vuelta. Y el sanatorio solicita, por ejemplo, el familiar, solicita el reembolso de esos gastos, por ejemplo.
Ah, o sea, es por desconocimiento entonces, o por avivada.
No, desconocimiento tal vez yo jugando a favor del buen espíritu de la gente, por así decir. Pero en ningún aspecto de la ley está contemplado el reembolso de esos gastos directamente al familiar. En todo caso, al sanatorio sí corresponde, ¿eh?
Claro, o sea, no hay
reembolso. En el caso, por ejemplo, de Javier Panza, que ingresó al sanatorio La Unión con el depósito de 50 millones. Si el ministerio se va a hacer cargo de todos los gastos, eso ya queda al arbitrio de la parte administrativa entre el sanatorio La Unión y Javier Panza en la forma de recuperar esos 50 millones de guaraníes que hizo de depósito.
Ya, entiendo. Doctor, el tema del arancel cero para la internación, ¿en territorio de qué dirección recae?
Lo estamos trabajando ahora en la reglamentación de esa ley. Estamos justamente a la tarde, tenemos una reunión para poder continuar con ese proceso de reglamentación. Ya sabemos qué vamos a cubrir, que van a ser los aranceles que se generen por paciente internado. El cómo es el que estamos haciendo ahora, que estamos determinando cuáles van a ser los mecanismos por el cual vamos a cubrir esos gastos.
¿El Remdesivir va a cubrir, doctor?
Y es uno de los puntos que estamos estudiando, Javier. Es uno de los puntos que estamos estudiando.
Sí, porque hoy yo hablé con el doctor José Zarza y me dijo, nos preocupa, necesitamos saber si va a cubrir o no. Y justo yo le había contado estos detalles que usted recordará, Carlos, en esa entrevista tan espectacular que nos dio
el doctor
Ángel, que nos contaste absolutamente todo y grabamos prácticamente esos detalles, doctor Ángel.
Sí. No, y de hecho con el doctor Salsa y con el gremio de los sanatorios privados tenemos una reunión pactada para hoy a las 16 horas en el Ministerio de Salud también para conversar sobre este proceso de reglamentación. Ellos son una parte importante involucrada en este proceso, entonces nosotros necesitamos también de la opinión de ellos y del parecer en lo que estamos haciendo.
Doctor, 601 camas ocupadas, ¿eso continúa así? De terapia.
No te escuché, Carlos, discúlpame.
Si siguen las 601 camas ocupadas en terapia intensiva ahora, digo.
Y es probable que hubo algún recambio de pacientes, Carlos. Particularmente nosotros hacia los sanatorios privados estamos moviendo a razón de 6 o 8 pacientes en el transcurso de la mañana. Ahora tengo que ver con el coordinador de auditorías de mis servicios si es que hubo algún otro traslado o no. Pero no creo que varíe mucho ese número para el día de mañana, Carlos.
Claro, si bien es cierto, se me maneja el tema de la disponibilidad. Hay mucha gente aguardando, doctor.
Sí. Mucha gente aguardando.
50, 60, 100.
186 hasta el corte de ayer. El de hoy todavía no tengo. Ellos me pasan a las 18 horas aproximadamente su corte de pacientes.
186 personas necesitan terapia intensiva según el reporte de ayer.
Así mismo, ayer a las 18 horas.
Hay un poquitito. ¿Cuántas camas de terapia intensiva tenemos en total nosotros? 600.
No. En toda la red integrada.
El 30%.
El 30%. Está esperando.
Así es.
Doctor.
Esto tiene que ser un llamado de atención para la gente, para empezar, o sea, para continuar, le diría yo, porque para mí es más bien empezar a tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio.
Doctor, ¿usted tiene discriminado qué porcentaje de los fallecidos que diariamente se publica la lista, qué porcentaje fallecen en terapia intensiva?
Eso está siendo producto de una reunión en este momento con gente de vigilancia. Creo que van a lanzar un boletín al respecto, no estoy seguro de eso. Pero yo ya pedí que me discriminen esos datos y me dijeron que me iban a enviar eso. Pero no lo tengo aún ahora, Javier.
Porque Viste que cada vez que salen los números decimos, pero no toda la gente que muere es la que, o sea, la que está en terapia es la que muere, porque ¿cuál era la incidencia? O sea, necesitan esos datos precisos para hoy tener la incidencia también de fallecimiento en terapia, doctor.
Sí, no, y de hecho que nuestra mortalidad, como le dije, siempre está cerca del 40%, pero sí es muy probable que haya gente que haya fallecido antes de ingresar a la terapia, que haya gente que haya fallecido en sala de internado o en servicio de urgencia, y es probable que en algunos casos se haya dado también alguna muerte domiciliaria o en la vía pública. Entonces,
¿por qué?
Eso no puede estar ajeno a la consideración de nosotros por el número de casos activos que estamos teniendo ahora.
Porque inevitable.
Y también por el número de ocupación de camas que estamos teniendo
ahora. Inevitable, doctor, que yo que mire estos números. Usted me dice, ¿sí? Hasta el cierre de ayer de las 18 da cuenta de 186 personas en espera. Y supongamos que esta tarde nosotros te llamemos. Supongamos, y usted me dice, no, Javier, se redujo, son 170. Hoy ahí hay un número de 16 que ya no necesitan. Habría que saber si o ingresaron a terapia o fallecieron.
Así mismo. No, lamentablemente no te puedo dar todavía ahora ese dato, pero voy a tener probablemente eso en el transcurso de esta semana.
Bueno, doctor, hay que tener mucha fuerza. Insisto en esto que usted acaba de decir, un toque de atención es la cantidad de gente que está esperando terapia. Eso es muy importante. Ya mil veces dijimos que lo ideal no sería llegar a terapia ni llegar al sanatorio. Pero ya nos pasó eso. Acá la gente hoy te pide vacuna y pasa por ahí. Y la gente reacciona por eso.
Y así es, Carlos, lo ideal siempre es no llegar al escenario de requerir de terapia intensiva. Más de uno está pasando por esa situación desesperante de que un familiar suyo esté necesitando entrar a UTI y que no está pudiendo conseguir. Yo me imagino la desesperación de la gente por hacer algo por su paciente, por llamar a cualquier número de teléfono que se le ponga enfrente buscando una cama de terapia intensiva. Es desesperante esa situación.
Totalmente. Digo nomás yo que, doctor Javier, uno va a querer conseguir la cama de terapia intensiva como sea, y mucha gente que necesita y que esté en ese lugar, que tenga un familiar que necesite de cama de terapia intensiva, le va a reclamar de todo al gobierno, porque le va a decir, a mí no me importa, vos tenés la obligación de darme esa cama de terapia intensiva. El Estado tiene la obligación, porque esa es la reacción mínima que puede tener una gente, independientemente de que se contagió y cómo se contagió, doctor.
Claro, es el derecho de todos acceder a la salud, ¿verdad? En ese contexto, todo el esfuerzo que hizo el Ministerio de Salud desde el principio de la pandemia hasta ahora, y en este momento realmente es insuficiente para toda esa gente, ¿verdad? O sea, que sea una sola persona en la que están esperando entrar a terapia intensiva y que no tenga lugar. Para esa persona es el fin del mundo. Para esa persona es una situación desesperante, y para esa persona todo lo que pudo hacer el Ministerio de Salud en este un año y medio y es totalmente insuficiente, porque esa una persona no va a poder acceder a esa cama de terapia intensiva. Imagínense que existan 186 personas en esa misma situación.
Doctor Ángel, ustedes como dirección de terapia intensiva del Ministerio, ¿creen que el CPAP y los otros mecanismos y ventiladores y demás son una herramienta que evita que un paciente vaya a terapia?
Y en realidad depende de la situación clínica de cada paciente. Existen diferentes dispositivos de sostén respiratorio antes de la intubación o antes de que el paciente ingrese al respirador como tal. El CPAP es uno de ellos, la máscara facial, o sea, la máscara generadora de altos, máquina generadora de alto flujo es otro de ellos, la máscara facial con reservorio es otro. No sé si vieron en alguna publicación del extranjero esos cascos transparentes que tenían dos cañas a los costados, que se utilizaban en Italia, por ejemplo. Ese también es otro de los recursos que recibimos en donación, pero que no tiene muchos resultados positivos aún. Y existen varias situaciones clínicas para varios dispositivos médicos.
Por ejemplo, doctor Ángel, el departamento de San Pedro no tiene un solo CPAP.
El departamento de San Pedro, los respiradores que ellos tienen la capacidad de ventilar por presión positiva continua. Con la máscara sin llegar. Y ellos tienen cerca de 10 respiradores en el Hospital General San Carlos de la Guaraní. Y van a tener un pequeño aumento de sus camas de terapia intensiva. De 5 van a aumentar a 8. Y vamos a llevarle más equipos médicos también.
Ajá. Sí, esas son las únicas camas de terapia de todo el departamento, doctor Ángel.
Así es, Javier.
Cuento bien, yo soy sanpedrano, doctor.
El problema con San Pedro es el arraigo que tienen los médicos en ese lugar, Javier. Hay médicos que fueron ahí para pasantías rurales, hay médicos que se fueron con contrato para trabajar en Santa Rosa de la Guaraví y en otros hospitales de San Pedro, que al año o a los dos años solicitan nuevamente su traslado para venir hacia el área central por motivos varios, particulares probablemente. Entonces nosotros podemos poner 200 camas de terapia intensiva por dar un número en San Pedro, pero no tenemos el recurso humano necesario para manejar esas 200 camas de terapia intensiva.
Claro,
por eso este crecimiento que vamos a hacerlo en Santa Rosa del Guaraví es a expensas de optimizar el número de pacientes que pueden ser atendidos dentro de esa terapia.
Claro.
Un médico puede atender hasta 8 pacientes, entonces vamos a utilizar los recursos que ya están y a optimizarlos para tratar de aumentar la capacidad de atención.
Claro, ese desarraigo o el arraigo, ese es un tema de debate impresionante, porque imagínate, Carlos Báez y su familia tienen que dejar todo para ir a vivir a Santa Rosa de la Guaraví, pero en realidad él tiene su propia casa acá y va a ir a ganar el mismo salario allá, pero tiene que vivir en alquiler.
Así mismo. Es un tema para debatirlo largamente. O sea, sí. ¿Cuál es la ventaja que vos le das a Carlos Báez para ir a vivir en el interior, por ejemplo? Le vas a dar los tres rubros. Le vas a dar dos rubros nomás. Vas a conseguir que trabaje también en el IPS de la localidad. Va a tener alguna ventaja en cuanto a la educación de sus hijos, al entretenimiento que pueda tener los fines de semana cuando trabaja. Va a poder ir al shopping, va a poder ir a jugar fútbol con algunos amigos, conoce gente por ahí. O sea, hay muchos factores que inciden en el arraigo de una persona en el interior.
O sea que en realidad en el Hospital General de Santa Rosa la Guaraví debería ya, la especialidad de intensivista debería estar abierta.
Y eso depende también de la capacidad que tenga el hospital de contar con un backup académico, por así decirlo. El terapeuta no se forma solo de su experiencia dentro de la unidad de terapia intensiva, tiene que tener un curso de posgrado que le pueda avalar. Y el curso de posgrado tiene que ser avalado por alguna universidad acreditada a nivel país, ¿verdad?
No, como la Universidad Nacional de Asunción, pues de ahí la Facultad
de Medicina. Tiene sede ahí detrás mismo, el hospital tiene una sede de la Universidad Nacional de Asunción. Pero el posgrado, yo no sé si tiene sede en ese lugar, el posgrado de Medicina Crítica. Yo particularmente hice el posgrado de la Universidad Nacional de Asunción y las clases teóricas de este posgrado se desarrollaban en el Hospital de Clínicas. Acá en San Lorenzo.
¿Usted es de clínica, doctor?
No, yo hice la parte práctica de la residencia, la hice en el Hospital Nacional, la parte asistencial, pero el posgrado tiene el aval académico de la Universidad Nacional de Asunción.
Ah, ya, correctísimo. Bueno, doctor, te preguntamos de todo ya otra vez, pero usted siempre tan amable en responder todas nuestras consultas y vale la pena resaltar eso, doctor Ángel.
Un abrazo, doctor.
Le agradezco, Mauricio. Listo, a la orden, Javier y Carlos.
Adiós, adiós.